Segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Realmente un gran gusto volver a saber de él y escucharlo. Nada más ni nada menos que un gran basquetbolista que tuvimos acá en nuestra ciudad durante muchos años, al gallo Esteban Pérez. Un aplauso para él, un fenómeno que lo admiro mucho como juega. ¿Cómo estás, Esteban? Marcelo, te saludo. Estamos acá con Maxi haciendo el programa. ¿Cómo andas, amigo?
Bueno, ante todo, buenas noches. Saludos para vos, Marcelo, Maxi y a todos sus oyentes.
Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué de tu vida?
Mi vida, mira, vivo en el medio del campo, cerca de... Pero no tengo campo, pero vivo en unas casas de campo donde me crié en Maciel, provincia de Santa Fe. Y bueno, estoy acá, trabajo en salud en la provincia de Santa Fe, con un grupo de un grupo que administra salud, gerenciadoras de salud y demás, uh-huh. La cual hace ya más de 15 años que estoy con ellos. Vine un poco por Libertad de Sunchales, una empresa de seguros que hay allá y demás. Bueno, esa es mi relación de... Además, me recibí hace poco de organizador de seguros. Hago un poco de todo, uh-huh. Multifacético, tratando de, viste, no quedarme quieto como fui toda mi vida, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, decías que estás en el lugar donde te criaste, que es Maciel, que es un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes, Esteban, más o menos.
Exactamente, queda en el kilómetro 50 de la autopista Rosario-Santa Fe, o sea, más cerca de Rosario. Queda 50 kilómetros de Rosario a 100 de Santa Fe. Y bueno, ese es el pueblo que elegí para la distinta etapa de la vida, te van guiando. Uno antes seguía la pelota y bueno, después me vine a trabajar en la parte de salud a Rosario y por medio de algunas cosas de la vida que pasamos, me separé de mi mujer y me vine a vivir acá solo y bueno, son cosas de la vida, ¿no? Que cómo te lleva. Pero bueno, eso es mi lugar en el mundo. Estoy cerca del río, que me gusta pescar, que lo hacía en Bahía Blanca, en el mar, en las rías y en los lagos y en las lagunas, y ahora lo hago acá en el río. Pero bueno, son cosas de la vida, o sea, un poco mi costumbre de en un momento era todo el básquet y el día libre era ir a pescar. Y lo demás, bueno, entonces un poco estoy en este lugar con eso. Tener el río cerca para mí es un beneficio muy grande, ¿no?
¿Y qué encontraste en Bahía que no había en Maciel cuando te viniste?
Lo que pasa es que yo te voy a contar, mi papá fue bancario y mi papá lo trasladaron a Resistencia Chaco, después lo trasladaron a Santa Fe Ciudad. Yo te voy diciendo, o sea, cuando me fui a Resistencia tenía 7 años, jugué en el Club Indú de Resistencia. Después en Santa Fe jugué en el Club Gimnasia Esgrima de Santa Fe, donde el mismo de Gabriel Darras, que ya se había ido a Perro, yo era chiquito. Bueno, de ahí a Rafaela, ahí en Rafaela ya... jugué la liga de las selecciones de la provincia de Rafaela, lo trasladaron a Pergamino, y bueno, ahí lo de Pergamino fue donde, bueno, con el tema de los provinciales, que yo jugaba en el club de Argentino Pergamino, más provinciales y demás, bueno, ahí fue cuando la gente de Olimpo se interesó en mí, vino Lito Frué con un tal un señor Trujillo, vinieron a hablar con mi papá, y bueno, fue cuando se inició todo, ¿no? Sí. Hubo también algún acercamiento con Pacífico, pero bueno, salió así, terminé el Olimpo. Y bueno, luego ya la vida me llevó por distintos clubes y terminé nuevamente acá, terminé en Libertad de Sunchales cuando antes del tiempo dejé de jugar. Y por esta situación de trabajo, gente que conocía me dijeron: ¿querés trabajar conmigo? Me gustaría, porque sé que vos sos de confianza, que te conozco, que bueno, me podés ayudar. Y bueno, terminé en Rosario reabriendo un centro de salud, un sanatorio que estaba cerrado hace mucho tiempo, y empecé a trabajar ahí, y bueno, soy parte de eso, ¿no? De ese grupo de salud que no era algo mío, pero uno tiene que aprender un poco, no te digo que soy médico, pero te quiero decir, la parte administrativa uno ayuda un montón, ¿no? Más con los contactos que uno tiene, con el tema de los gremios, porque trabajamos mucho con gremios. Y bueno, y terminé en esta zona, la zona que... debe ser mi deseo de venir tanto cuando sí. Tenía días libres o lo que sea, aunque estaba en Bahía Blanca, me venía aquí a pescar, que tenía mi familia, mis primos y mucha gente conocida.
Además es una zona donde nunca hay frío, ¿no? Y los inviernos son tranquilos.
Hay algunas heladas, pero no en los de allá. Claro. Que quiero decir, por ahí es un poco más tranquilo, qué sé yo, es distinto, es como si fuera un clima subtropical, mucha humedad, llueve seguido. También el vuelvo a reiterar, lo del río... hace un microclima que claro. Ayuda un poco a tener un estabilizar un poco, muy verde todo, ¿no? Hay mosquitos, muchos bichos en verano, por supuesto, que así. Pero bueno,
Esteban,
la vida me trajo acá.
Esteban, cuando viniste a Bahía tenías 19 años. Sí.
19 años,
exactamente. Bueno, me acuerdo que andabas en una moto, muchas chicas preguntaban por
sí,
vos.
Sí, sí, un desastre.
¿Cómo manejabas a los 19 años todo eso que se te presentaba con tener una conducta de jugador profesional en el inicio de la liga?
Bueno, a los 19, imagínate que el Tite, cuando me vio en moto, me quería matar. Para colmo, el Tite me está escuchando allá arriba. Pero yo sabía que por más que me peleaba mucho, lo quiero muchísimo, no sabe lo que... siempre está en mi recuerdo. Y bueno, y más cuando se la... O sea, no sé si... Me dijo de todo un día que se la presté a un americano y se golpeó la rodilla contra la pared. Entonces, pero como no lo, ya lo quería cortar, vino bien porque dijo, ah, gracias que le prestaste la moto, lo corté. Bueno, viste, por el tío que se hacía reír. Bueno, la cuestión que... No, uno lo manejó... Yo lo manejaba... Siempre traté de estar... O siempre estaba de medio de novio con alguien. O sea, siempre encontraba a alguien y bueno, uno trataba de tener una buena conducta. Yo creo que en esa época era todo distinto, al no haber celulares... qué sé yo, no sé, si uno estaba solo, era libre y podía hacer de su vida lo que quería, pero bueno, yo no era muy salidor, como te dije, no era de estar en muchos boliches, más con el tema que jugaba, los jugaba la noche había que dormir, los viernes por ahí podíamos salir un día y se jugaba, pero bueno, uno tenía muchas relaciones, estuve mucho tiempo de novio con la actual mujer de Jimmy Thomas, con Fabiana,
sí.
Díaz, que bueno, que la chica que era estudiante, o sea, que tengo todavía relación, nos hablamos con Jimmy, o sea, que fíjate, son cosas que te da la vida y que mucho te lleva a que ciertas situaciones te dejen siempre buenos recuerdos. Así que, qué sé yo, yo traté siempre de ser muy tranquilo con el tema de salir y más anti-cigarrillo, anti-alcohol, qué sé yo, traté de cuidarme siempre, por ahí, por eso tenía tanta energía y por eso creo que todavía puedo seguir corriendo, ¿no?
Eso te va
a tocar el pueblo.
¿Cómo estás en eso? ¿Estás haciendo algún deporte? ¿Estás haciendo algo?
Mira, habitualmente juego en la Liga de Veteranos en Buenos Aires por un equipo que se llama Campo de Echeverría, uh-huh. Que es muy conocido ahí, que juego en más 43 y en más 50. Y después en el pueblo, hasta hace un año y medio o dos, jugaba para el Club Alba, la primera de la Cañadense, que iba a correr con los chicos y jugaba y uh-huh. Bueno, más bien, o sea, jugaba a la pared, está bien, el problema que tengo que no, por ahí no puedo entrenar o no podía entrenar a la par de los chicos porque yo viajo todos los días, voy a Buenos Aires, vengo, voy a Rafaela con el tema de mi trabajo, con el tema administrativo, muchas veces uno tiene que andar mucho y por ahí no me daban los tiempos, o por ahí no me, qué sé yo, ir a Buenos Aires en el día y volver, salir a las 4 de la mañana y después llegar a las 5 de la tarde y ir a entrenar a los 50 años, por ahí te costaba, ¿no? Eso es lo que pasaba, que no es malo, ¿no? Porque te ayuda un montón. Por ahí, el problema es que uno se lo lleva en la sangre y la cabeza va más rápido que el cuerpo y por ahí al otro día no me podía mover muchas veces. Así que, pero bueno, jugué ahí, jugué el petrolero. El petrolero me llamaron para jugar hace poco, por eso lo tengo en la cabeza, y me dijeron, no puedo ir a jugar. Y jugué también en hispanoamericano hasta la, uh-huh. Cuando tenía 46, 47 años, así que eso fue mi último partido oficial con la camiseta de un equipo que después ascendieron ellos.
Esteban, ¿con quién te sentís más identificado? ¿Con Olimpo o con Estudiantes?
Yo me siento más identificado con Olimpo por el sentido de que me fueron a buscar. Lamentablemente en un momento hubo una ruptura de relación por el tema de que ellos decidieron traer jugadores como Fefo, como Tato López y a mí me dejaban en el equipo. Pero lo que pasa es que yo me sentía después de haber jugado una... ¿Cómo te pones? Después de salir subcampeón de la liga en el año 86 con 21 años, no salir campeón por unos segundos y en el 87 tener un buen torneo y demás, creo que cuando tuvo la incorporación, que no es malo, después volví, armaron un equipo con el Loco, con Fefo, con un montón de jugadores como Tato López, que yo decía, yo no me siento en un lugar así. Entonces decidí, por lo que me ofrecían, decidí irme de Olimpo. Y bueno, Estudiante me llamó y fui. Y bueno, más allá de algunos problemitas que hubo, qué sé yo, con algunas cosas, cuando me fui a España y demás, pero después yo me siento bien. La gente me no me faltó el respeto nunca. Lo mismo cuando fui de Peñarol a Quilmes. O sea,
claro.
Yo creo que tuve una buena relación. Creo que cuando me fui a un lugar es porque realmente había algún problema o había una situación en la cual uno no se ubicaba. Yo creo que siempre escuché a los dirigentes, fui muy razonable, más que no tuve nunca un agente para con el tema del dinero, con el tema de los contratos. Siempre fui muy respetuoso, más cuando no podían pagar y más, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Así que imagínate que yo quedé una deuda con él, porque yo sé la, está anotado por ahí en un libro a Sandrea, que le dije, no me paguen nada, déjalo para la institución, yo no quiero nada. Así que imagínate que tengo todavía buena relación como con Juan Marini, con Aviones, con un montón de gente que cuando me ven, ellos me saludan como y como si nunca hubiera jugado con la camiseta Estudiante, ni nunca hubiera metido ese doble y esa falta y el libre a partido terminado, sí, cuando fue el partido tan famoso. O sea,
me acuerdo de ese...
Así que yo creo que es una... Somos jugadores profesionales y muchas veces cuando uno no calza en un equipo, cuando uno no se integra en un equipo, tiene que buscar otras opciones, como hicimos con el Juan Espí cuando nos fuimos a jugar a Jepo de San Luis, que nos encontramos los dos y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos, y sí, acá no... O sea, no nos sentíamos que no consideraban el como jugador profesional lo que valíamos, ¿no? Entonces, en otro lado, nos respetaron y para cómo fuimos y salimos campeones, o sea, que son situaciones de un jugador profesional. Y muchas veces hay gente que es muy fanática y que no lo entiende, esa situación. Pero sí. Bueno, son muy pocos los casos, ¿no?
Esteban, bueno, de Olimpo Estudiantes, Peñarol Quilmes. Da la impresión desde afuera como que es más imperdonable Peñarol Quilmes que Olimpo Estudiantes, ¿no? Como que entre Olimpo y Estudiantes me da la impresión que hubo más intercambio de jugadores que entre los marplatenses, ¿no?
Totalmente. Ahí hubo un montón de jugadores que fueron de un lado a otro. También en Olimpo Estudiantes también. Porque
por eso, sí.
Que hubo varios también de Estudiantes que jugaron en Olimpo y los demás. Pero creo que fue muy ese fue el inicio, fue muy marcado. Pero imagínense, yo en el año 95 tengo la suerte de salir campeón panamericano y me termina justo el contrato de Peñarol y me renuevan, me llaman, estaban 7-8 dirigentes y me renuevan por 3 años, me piden. Uh-huh. Queremos por 3 años, porque queremos que seas el capitán del equipo. No hablé, no dije... quiero tanto, no dije no. Lo único que me dijeron, mira, tenemos tanto para vos, ¿te parece bien? Me parecía bien el contrato. Le pedí, bueno, le digo, deme unos premios por partido ganado afuera, que es algo lógico, que siempre existía. Uh-huh. Y en vez de pagarme el alquiler, por mes, no gastes el alquiler, páguenme algo, razonable. Yo con eso voy a ir pagando una casa por mes. Así que imagínate, uh-huh. Me compré una casa, estaba en pareja con alguien de Mar del Plata, tenía mi vida como para formarme ahí, por lo que a los 5 meses no me pagaron más, me decían la vida imposible, no sé qué problema tenía el Che García conmigo, que por supuesto lo mato en todos lados que puedo lo mato.
Sí, eso te iba a preguntar, vi un video el otro día.
Lo acribillo porque me traicionó totalmente, no me importa, y digo, en la parte deportiva, yo no me meto en la vida personal, nada, la vida deportiva me falló. Como le hizo a muchos, a mí me falló. ¿Por qué? Porque imagínate que me mandaban a la persona que salía conmigo, a mi novia, la mandaban a apretar con la hinchada. O sea, cosas, barbaridades le hicieron. Que el otro día en un programa de Del Plata también dije lo mismo. ¿Me entendés? Entonces, me extrañó totalmente que un tipo que me llevó, que yo jugué por él, que me la jugué por él, de golpe un día para otro me acribilló. Pero me mató, ¿eh? Me tuve que ir y después se enojaron conmigo. Y por supuesto, el sello final fue cuando me fui a Quilmes.
Claro.
Pero bueno, son cosas de la
vida. ¿Y nunca le pudiste hablar con Néstor eso? ¿No lo hablaste con él?
Es que no lo crucé más. Claro. Lo crucé, solamente soy respetuoso, hola y chau, y se terminó con él. Porque yo me siento que yo tenía organizada toda mi vida y hay un montón de cosas extradeportivas que yo no los voy a... soy tumba, que nunca lo voy a decir, pero en la parte deportiva no sé qué le pasó, porque si te sentás con 10 dirigentes o 10 o 8 dirigentes, los principales de Peñarol, arreglo por 3 años, capitán del equipo, y de golpe te empiezan a no poner, a hacerte la vida imposible, a no pagarte. Amada, yo vos sabés cómo soy. Yo cuento hasta 3 y a la cuarta exploto. Le mandé una carta de documento y se enojaron. Y además me pagaron el contrato de un año y parte de los otros y no me importó. O sea que perdieron un montón de dinero y no, lo que querían era que yo me vaya de golpe. No sé qué pasó. Nadie me lo dijo. Me dijeron, no queremos que esté más de club. Listo, y me fui. Históricamente dejé marcado. Hubo varios que hicieron lo mismo. Pasa que algunos no cobraron más. A mí me pagaron hasta el último peso. Pero bueno, no quería irme así yo. Y bueno, y entre los clubes que había estaba Quilmes, que vino a quería jugar, que por supuesto. Fíjate cómo terminé, me comí un descenso.
Claro.
Así que con Quilmes campeón.
Un equipazo habían hecho.
No, sí, lo que pasa es que todo el mundo dice, hicimos un equipazo.
No, nombres por lo menos, claro.
¿Eh? De nombre.
Nombre, claro.
Entonces, Vaca vino con una úlcera del tobillo, jugó recién a los dos meses. Un agujero. Sí. Le habían puesto con ultrasonido y lo lastimaron. Uranga vino después de una operación de columna, con una pierna, con una flebitis enorme, o no jugó nunca. Yo me lastimé un pie, me operaron. A Diego lo operaron dos veces. A Dominé lo operaron del tobillo. Sí. Entonces, fue un año totalmente nefasto.
Lo dirigía Vecchio, ¿no?
Vecchio a los cuatro partidos, un día agarró, lo retamos y se fue. Quilmes campeón, Quilmes campeón en todos lados. Y vamos a jugar después de salir campeón. No tengo nada contra Vecchio, ¿no? Porque por lo menos, viste, el tipo agarró el bolso y se fue, y conmigo de 10, yo me lo cruzo a Vecchio, mirá, imagínate, Vecchio, que tiene un montón de cosas que uno puede decir que por ahí no le gustó, pero yo cuando estuve en la selección con él, la verdad que fue muy respetuoso conmigo.
Esteban, ¿es cierto que con que tu pis sirve para ser campeón de la liga?
¿Cómo? Disculpame que no te escuché.
¿Tu pis sirve para ser campeón de la Liga Nacional? ¿Es así?
¿Mi pic?
¿Tu pis? Sí.
¿La orina?
Sí, tu orina.
Ah, sí.
Contanos bueno, eso, ¿cómo es?
No, se justo la dije, se cortó.
Contanos bueno, cómo fue la anécdota con Juan.
No sé si sirve, pero eso tuvo efecto. Yo creo que, bueno, esa es la gran anécdota de la Liga Nacional. Yo creo que, imagínate, era un partido, era semifinales contra Comodoro, que yo creo que Comodoro tenía uno de los mejores equipos de la liga, porque Mosten, Merchant, Landsberger, Uranga, y creo que estaba Ipurúa, un equipazo, eran unos monstruos, la verdad. Sí. Que Landsberger, el 3, había sido de NBA, Mosten creo que estuvo un tiempo, estuvo cerca. Y bueno, y Merchant, que a Juan lo volvía loco. Entonces, ¿qué pasó? Jugamos dos partidos en San Luis, y el primero ganamos no mal, el segundo perdimos. Y Juan venía errado ya. Jugamos el tercero en Comodoro, seguía errado. Y Merchant lo venía siguiendo mal. Bueno, la cuestión que el cuarto partido era el definitorio. Imagínate, semejante año que te había tenido Jepu, perder allá de visitante y todo. Bueno, ¿qué pasó? Lo llamo, no sé por qué se me dio. Le digo, vení, Juan. Lo hablaba y no reaccionaba, ¿verdad? Entonces le digo, correte la muñequera, se corrió la muñequera, y imagínate, Juan, que él jugaba, sí, ¿no? Peinadito, salía, no transpiraba.
Muy prolijito era.
Sangre. Era salía como una modelo de la cantidad, sí, decía, sí, 40, un monstruo. Entonces le hice todo pis, y no lo dejé lavar. Así que salió sacudiéndose la mano, se bajó la muñequera, y bueno, entre los dos, ese fue el día que Mosten hizo 63. Creo que ustedes lo tocaron el tema ese hace poco. Sí. No sé si lo tocaron o escuché algo de Radio Nacional, escuché un día que agarré una radio, por ahí era una radio de Buenos Aires, que también hablan de básquet. Sí. Y bueno, ese fue el partido que hizo 63 Mosten. Nosotros lo hicimos entre los dos, creo que 69, creo que hicimos 33, 35, algo así, por ahí. Así que eso quedó por la historia, ¿no?
Sí.
La verdad, quedó por la historia.
Dos cositas lindas también para la historia que seguramente tenés guardadas. Una tiene que ver con ese triunfo realmente muy lindo de Argentina en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde se le ganó una final a Estados Unidos, y que fue un poco también la puerta después de ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde también enfrentaron a Estados Unidos.
Sí, yo creo que esa selección que se empezó a armar con Vecchio en el año 91-92, Eso fue un poco el ves que ya venía con algunos chicos, y algunos de los que investigó ya los tenían juveniles, como no sé, Raca, Oberto, bueno, ya había tenido algunos jugadores, y bueno, y ahí se empezó a armar un grupo en el cual tuvo una buena química. Yo creo que la base era un poco también Atenas, ¿no? Porque estaba Marcelo, Pichi Campana, el Lili, estaba Osela, bueno, había algunos jugadores, pero creo que nosotros nos equilibramos bien, viste que siempre estuvo el tema de Bahía Blanca, Córdoba, todo ese recelo que había, y bueno, que había egoísmo, pero yo creo que eso se dejó de lado. El Panamericano del 95 no estuvo, por creo que por una lesión o por no sé qué, pero bueno, luego fue increíble, porque lo del Panamericano fue algo para nosotros que teníamos, necesitábamos un sello. Por ahí muchos no le dan importancia porque era un equipo de Estados Unidos que era de la universitario, o antes de que entre a la NBA, ¿no? Del draft. Y pero para nosotros fue muy importante, ¿no? No solamente porque fue en Argentina, sino porque ganamos una medalla de oro, sino también por el por la constitución del equipo y cómo fue jugando.
Y el público los adoraba, ¿eh? Yo estuve en esa final, el público los adoraba.
Sí, la gente se identificó con nosotros de una manera terrible. La verdad que fue la verdad que era, no podía salir a la calle porque te agarraban. Había mucha gente en Mar del Plata, no solo por nosotros, sino por el fútbol, por el hockey, por un montón de cosas. Pero bueno, lo nuestro se fue dando, que se fueron ganando los partidos, que un partidito que era difícil, que no entrábamos, que pum, ganamos y de golpe le ganamos el primer partido por el doble docena a Estados Unidos y le ganamos la final. Y había varios jugadores que eran muy buenos de ellos. Uh-huh. Creo que es algo que lo tenemos guardado en el corazón. Para cómo termina el partido es justo el 26 de marzo, el día de mi cumpleaños, así que uh-huh. Para mí fue un festejo doble, porque fue el 26 de marzo del año 95, uh-huh. Y es el día de mi cumpleaños. Uh-huh. Bueno, eso fue un poco lo que dejó. Después se fueron armando distintos equipos y llegamos a lo que fue lo de Neuquén con el preolímpico, y bueno, que nos ganamos el pase a... Ya ahí vinieron equipos más poderosos, Puerto Rico y demás, que salimos partido ahí, nos salimos campeones por poco, pero bueno, nos catapultó a Atlanta. Y en Atlanta nos dimos cuenta que realmente a nivel internacional nos faltaba un fogueo, o nos faltaba la capacidad deportiva que no nos dábamos cuenta que teníamos, que era tener mejor físico, ser más técnico, más táctico, un montón de cosas, porque lamentablemente siempre nos faltaba un poquito para teníamos algunos reflejos de ganarle a equipos europeos como Grecia, como alguno de esos, pero siempre nos faltaba un poco. Por eso en el cruce nos gana China y quedamos... ese fue el Mundial. Tenemos el cruce que perdemos, no sé, con un equipo europeo y no podemos pasar a las semifinales. Pero contra el segundo Dream Team, en el primer tiempo íbamos ganando, que Juan la metía toda, íbamos ganando 44-42, me sí, parece algo así. Así que imagínate que era un equipo que ya tenía buenas reacciones, buenos reflejos, que creo que fuimos un poco la mecha de lo que vino después, ¿no? Hubo ahí un parate entre el 96 y el 98 con el equipo, pero después arrancaron todos los monstruos estos que le hicieron caer lágrimas de todos colores con todos los triunfos que trajeron y de la manera que jugaron.
Esteban, ya estamos cerca de las noticias. Bueno, te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional Bahía Blanca. Un gusto haberte escuchado, un gusto haber recordado aquellos tiempos de tu paso por Estudiantes y por Olimpo. Un gran abrazo, Esteban.
Bueno, Marcelo, Maxi, gracias por la nota. La verdad que lo que necesites estoy a disposición. Quieren hablar otro día, no hay problema. Y bueno, un saludo a toda la gente de Bahía Blanca, tanto de Olimpo, de Estudiantes, de Pacífico, un montón de amigos que están ahí. Y bueno, en especial a mi familia, a mi mamá y a mis hermanos y a los sobrinos que están allá, que bueno, se extrañan mucho, con esta cuarentena se extrañan. La verdad que le mando un beso muy grande. Y a ustedes, muy agradecido por la nota, estuvo muy buena y bueno, por ahí uno quiere contar todo, pero no puede. Pero bueno, uh-huh. Quiero que te hice un bosquejo un poco de los años del básquet.
Un gran abrazo, Esteban.
Abrazo grande, muchísimas gracias.
Que estés muy bien, mucha suerte.